¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Es domingo y agradecemos el que nos hayan permitido entrar a sus hogares para traer a ustedes su programa dominical de Con Permiso, que la Diócesis de Corpus Christi, a través de su radiodifusora, hace llegar a ustedes y a aquellos que también en carretera deambulan y que hayan sintonizado a esta radiodifusora. Esta mañana, nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida y también...
Gloria Romero, buenos días, amigos.
Gaby Pinedo, gracias por levantarse muy temprano a escucharnos.
Bueno, y este es su servidor y amigo, el Padre Henry, que damos gracias a Dios por este nuevo mes, por saber que ya el próximo miércoles, este miércoles, iniciaremos nosotros en toda nuestra Iglesia Católica un tiempo litúrgico maravilloso como el tiempo de la Cuaresma. De igual, pues aprovecho esta gran oportunidad como introducción a nuestro programa, invitarlos a todos justamente a vivir, ¿no?, en esta etapa de reflexión, de penitencia, de reconciliación, de encuentro con Dios más profundo. Con estos sentimientos y con la alegría de saber que a esta hora de la mañana muchos nos están escuchando este programa Con Permiso, pues iniciamos un nuevo programa, no más que con el objetivo de poder llegar siempre con mensajes para el bien de sus vidas. Sean todos bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de Introducción a la Vida Devota.
En uno de los programas anteriores leímos una pequeña biografía de San Francisco de Sales, uno de los doctores de la Iglesia, y comentamos también sobre uno de sus famosos libros, Introducción a la Vida Devota. Vimos cómo este libro está dirigido a un nombre imaginario. El nombre es Filotea, enamorada de Dios, quien se decide a buscar a Dios y a la que él se propone conducir por los caminos de la devoción. Es un libro que, aunque espiritual, es a la vez muy práctico, ya que San Francisco enfatiza que todo cristiano está llamado a vivir la plenitud del amor de Dios, en cualquier ambiente en el cual se encuentre esa persona. Cubrimos la parte llamada la devoción es conveniente a toda clase de vocaciones y profesiones, encontrada en el capítulo 3. Hoy continuaremos con descripción de la verdadera devoción. En esta sección, San Francisco de Sales le enfatiza a Filotea que aunque es cristiana y desea crecer en devoción, es importante darse cuenta que en el camino espiritual hay pequeñas faltas que con el tiempo crecen infinitamente y a veces son casi irreparables, si no se distingue bien la buena virtud de la devoción de las equivocadas y supersticiosas.
Francisco continúa dándole a Filotea varios ejemplos. Aurelio pintaba el rostro de las imágenes que hacía según el aire y el aspecto de las mujeres que amaba. Y cada uno pinta la devoción según su pasión y fantasía. El que es aficionado al ayuno se creerá muy devoto si puede ayunar, aunque su corazón esté lleno de rencor, y mientras no se atreverá. Por austeridad a mojar su lengua en el vino y ni siquiera en el agua. No vacilará en sumergirla en la sangre del prójimo por la murmuración y la calumnia. Otro creerá que es devoto porque reza una gran cantidad de oraciones todos los días aunque después se desate su lengua en palabras insolentes, arrogantes y ofensivas contra sus familiares y vecinos. Otro sacará con gran rapidez la limosna de su bolsa para darla a los pobres, pero no sabrá sacar dulzura de su corazón para perdonar a sus enemigos. Otro perdonará a sus enemigos, pero no pagará sus deudas, si la justicia no los obliga a hacerlo por la fuerza. Todos estos son tenidos vulgarmente por devotos, y no obstante, no lo son de ninguna manera. Los hombres de Saúl buscaban a David en su casa. Micol metió una estatua en la cama, la cubrió con la ropa de David y les hizo creer que era el mismo David que así yacía enfermo. Así hacen muchas personas que se cubren con ciertas acciones exteriores propias de la devoción y el mundo cree que son devotas y espirituales de verdad, pero en realidad no son más que estatuas y apariencias de lo que es la devoción.
La viva y verdadera devoción, o filotea, presupone el amor a Dios, mas no un amor cualquiera, porque cuando el amor divino embellece a nuestras almas, se llama gracia, la cual nos hace agradables a Dios. Cuando nos da fuerza para obrar bien, se llama caridad, pero cuando llega a un total grado de perfección, que no solo nos hace obrar bien, sino además con cuidado, frecuencia y prontitud, entonces se llama devoción. Las avestruces nunca vuelan. Las gallinas vuelan, pero raras veces, despacio, muy bajo y con pesadez. Mas las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan con frecuencia veloces y muy altas. De la misma manera, los pecadores no vuelan hacia Dios por las buenas acciones, pero son terrenos y rastreros. Las personas buenas, pero que todavía no han alcanzado la devoción, vuelan hacia Dios por las buenas oraciones, pero poco, lenta y pesadamente. Las personas devotas vuelan hacia Dios con frecuencia, con prontitud y por las alturas. En una palabra, la devoción no es más que una agilidad y una agudeza espiritual, por cuyo medio la caridad hace sus obras en nosotros, o nosotros por ella, con gusto y rapidez. Y así, como es propio de la caridad el hacernos cumplir todos los mandamientos de Dios, corresponde también a la devoción hacer que los cumplamos con ánimo vivo y resuelto. Por esta causa, el que no guarda todos los mandamientos de Dios no puede ser tenido por bueno ni devoto, porque para ser bueno es necesario tener caridad, y para ser devoto, además de la caridad, se requiere una gran dedicación y esmero en los actos de esta virtud.
Y puesto que la devoción consiste en cierto grado de excelente caridad, no solo nos hace prontos, activos y predispuestos en la observancia de todos los mandamientos de Dios, sino que además nos incita a hacer con buen ánimo la mayor cantidad de obras buenas que podamos, aun aquellas que no están mandadas, sino solo aconsejadas o inspiradas. Porque así como un hombre que está convaleciente anda tan solo el camino que le es necesario, pero lenta y pesadamente, de la misma manera el pecador recién curado de sus debilidades anda lo que Dios manda, pero despacio y con fatiga, hasta que alcanza la devoción, ya que entonces, como un hombre lleno de salud, no solo anda, sino que corre y salta por los caminos de los mandamientos de Dios, y además pasa y corre por la senda de los consejos y de las inspiraciones celestiales. Finalmente, la caridad y la devoción solo se diferencian entre sí como la llama y el fuego. Pues siendo la caridad un fuego espiritual, cuando está bien encendida se llama devoción, de manera que la devoción nada añade al fuego de la caridad, fuera de la llama que hace a la caridad pronta, activa y predispuesta, no solo en la observancia de los mandamientos de Dios, sino también en la práctica de los consejos y de las inspiraciones celestiales. El mundo, mi querida Filotea, difama todo lo que puede a la devoción, presentando a las personas devotas con aire sombrío, triste y melancólico, y diciendo que la devoción provoca sentimientos desagradables e insoportables. Pero el Espíritu Santo, por boca de todos los santos, y nuestro Señor por la suya propia, nos asegura que la vida devota es una vida dulce, feliz y deseable. Créeme, amada Filotea, la devoción es la dulzura de las dulzuras y la reina de las virtudes, porque es la perfección de la caridad. Si la caridad es la leche, la devoción es la crema. Si es una planta, la devoción es la flor. Si es una piedra preciosa, la devoción es el brillo. Si es un bálsamo precioso, la devoción es el aroma de suavidad que conforta a los hombres y regocija a los ángeles.
Y amigos, pasaremos a los comentarios de costumbre. Y se levanta el telón.
Bueno, la semana pasada fue como una introducción a este gran autor, ¿verdad? De la introducción de la vida devota. Y hoy entramos más como en materia, ¿verdad? De lo que realmente es la devoción, para distinguirla de la que no es. A mí me encanta el lenguaje con el que él escribe, porque es muy, da unos ejemplos buenísimos, ¿verdad? Y muy claros, y yo creo que son tan aplicables en la época en que él escribió el libro, todos estos siglos hasta ahora, ¿verdad? Que confundimos lo que es una verdadera devoción. Y nos da aquí unos ejemplos bastante claros, ¿verdad? De por ejemplo, el que siente que porque ayunar ya es muy devoto, pero sigue difamando o sigue hablando mal, ¿verdad? O sea, no hay cambio. En su práctica de ayuno no le está dando un cambio de vida en cuanto a acción. Entonces está faltando ahí caridad, y la caridad es una de las pruebas, ¿verdad?, de una genuina devoción. El que hace puro servicio, ¿verdad?, pero continúa guardando rencores, por ejemplo, a las personas y todo eso. O sea, nuestra práctica exterior tiene que reflejar nuestra vida interior, si no es una falsa devoción, ¿verdad? Entonces nos da unas cosas muy concretas, ¿verdad?
Pues maravilloso el tema, porque yo creo que, como decía Gaby, entrando como en materia y como encontrándole como un sentido profundo a lo que en realidad tiene que ser nuestra vida devota, y lo dice, ¿no?, en esos términos Francisco de Sales, ¿no? La viva y verdadera devoción, pues, presupone primero que todo amar a Dios.
Así es.
Ese es el punto inicial. Tenemos que estar enamorados de Dios. Y esta es una frase que a mí personalmente me reta de verdad todos los días. Y no caer, no emperezarme en ese gran deseo que tengo yo en mi vida sacerdotal de amarlo verdaderamente, ¿no? Y me encantó muchísimo la manera como desarrolla el tema, ¿no? Y dice, por ejemplo, cuando el amor divino embellece a nuestras almas, eso se llama gracia. ¿Ya? Mire, cuando el amor divino embellece nuestra alma, se llama gracia. Y luego dice, cuando nos da fuerza para obrar bien, eso se llama caridad. Pero cuando llega a un tal grado de perfección que no solo nos hace obrar bien, sino además con cuidado, frecuencia y prontitud, entonces se llama devoción. De ahí me recordé una cita bíblica que me parece muy interesante tenerla en cuenta. Es 1 Timoteo 4:7. Y él dice concretamente, dice, ejercítate para la piedad. En otras palabras, para ser una persona devota, ejercítate. Yo creo que sin duda la experiencia humana de nosotros nos ha llevado a pensar lo siguiente. A veces nosotros somos muy diligentes y disciplinados en lo que se refiere a veces al trabajo, en cierto grado también a la vida familiar, en el estudio. Bueno, pues si queremos sacar buenos resultados de nuestro estudio cuando estamos estudiando, pues y lo mismo pasa en el trabajo, ¿no? Pues si queremos ganar bien y si queremos ganarnos pues el aprecio de nuestro jefe, de la empresa o de la compañía, pues tenemos que ser muy disciplinados con el horario, no fallamos. Si entramos a las 6 de la mañana, llegamos a las 5:30 y tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Somos muy disciplinados en eso. Pero mire que patinamos mucho a la hora de ser disciplinados en la vida espiritual. Y eso yo creo que es una de las grandes anomalías que hoy está sufriendo nuestro catolicismo, ¿no? Porque somos muy dados a dejar tirado lo bueno. Sí. Yo creo que es eso. O sea, fácilmente como que lo dejamos. Usted como que inicia, uno se da cuenta en la experiencia de mía como pastor, la gente inicia como con qué fervor y todo eso. Y como que uno quiere llevarlos a enamorar. En estos días he iniciado, llevo un año ya, ahora el 3 de marzo, mañana 3 de marzo, cumplo un año de haber iniciado en mi parroquia la nueva evangelización. Y me ha servido hasta para tener mucha paciencia, ¿no? Porque veo que la gente se va y luego, después de que dura como un mes, como revolcándose por allá afuera y dice, padre, lo que usted nos dice es maravilloso, y vuelven otra vez, yo les digo bienvenidos. Y yo trato como de no mortificarme y estoy relajado dando. Todos los lunes yo no he dejado un solo lunes de siempre estar 2 horas dirigiendo una evangelización. Y estoy llevando a la gente a que nos enamoremos más del Señor. Enamorarnos más del Señor significa que nos enamoremos más de la iglesia, ¿no? De lo que somos, de lo que el Señor hace. Y veo de verdad que una de las grandes falencias que tenemos en todo este proceso es la inconstancia, la pereza. Nos falta disciplinarnos. Como cuando usted dice, no, es que mi hora de oración es esta. Y yo creo que eso es lo que nos lleva justamente. En el fondo lo que pretende Francisco de Sales es invitarnos a todos, católicos, cristianos, a ser disciplinados a la hora de nuestro encuentro con el Señor.
Así es.
Bueno, bueno, también es eso que dice la vida de la gracia. En el catecismo siempre hablamos de la vida de la gracia. Y aquí lo pone de una manera como si la gracia fuera caminar con la mirada, con la mirada de Dios, ¿no? Sobre nosotros. Y eso que dice, pinta la devoción según su pasión y fantasía. Nosotros pintamos la devoción según la pasión y fantasía. Entonces, pues creo que esa pasión puede crecer más en comunidad, en la iglesia, ¿no? Por eso se me hace muy bello lo que usted dijo, padre, de la nueva evangelización. O sea, es una nueva diaria evangelización, ¿no? Sí. Que porque ahí encontramos todo, ¿no? Pero es más fácil caminar juntos que caminar solos, ¿no? Es como trabajar juntos en algo se hace más rápido y mejor que si lo hacemos a veces solitos, ¿no? Sí se puede hacer solo muchas cosas, pero en un cuerpo de comunidad se puede hacer mejor, ¿no? Y se puede tener una mejor dirección y alcanzar mejor. Entonces, aquí sí realmente siento como esa devoción a nuestra fe, a nuestra iglesia, ese amor a Dios en ese cuerpo que es la iglesia, resulta mucho más fácil caminar. Y siempre la iglesia, eso es lo que nos ha dado, ¿verdad? Un camino, nos ha mostrado el camino más fácil. El camino más fácil para nuestra propia vida. No que sea fácil ser católico, no. Sino que el camino más fácil para que nosotros seamos felices en esta vida.
Uno de los comentarios que me tocó en el párrafo es donde dice que todo cristiano está llamado a vivir la plenitud del amor de Dios. Es una expresión que realmente se dice rápido, pero que tiene mucha profundidad.
Sí.
Porque vuelvo al tema que siempre a mí me ha servido y me ha inspirado, es de que, ¿por qué es que existo yo? Dios me creó porque Él me quería a mí. no a ustedes, me quería a mí. Por eso existo yo.
A Javier.
¿Ok?
Sí.
Entonces, por eso, digamos, es la única manera que yo puedo vivir mi vida entera, porque Él me creó. Él me quiere, Él me necesita, ¿verdad? Y si así pensáramos todos, otro gallo nos cantaría.
Sí. Esta palabra, me dio gusto que la mencionaras, la vida de gracia, porque uno puede caer en que la vida devota de la que San Francisco está hablando es determinada por mí misma, por mi esfuerzo de yo querer, ¿verdad? Entonces, si yo hago todo esto, y no, presupone el amor de Dios, porque, como dice yo en el programa anterior, Dios es amor, entonces Él es el origen del amor. Entonces, el que nosotros con nuestra propia voluntad digamos, Señor, quiero crecer en esta vida de amor contigo, dame la gracia para que se pueda manifestar en donde yo estoy con el llamado que me has dado, por ejemplo, a mí como esposa, como madre. Y ayúdame a durante el día, en todas las actividades que yo tengo, que esa relación de amor continúe. Porque a veces pienso como que lo ponemos en un compartimiento. Domingos, misa, ¿verdad? Y de ahí escuela, y de aquí matrimonio, y lo separamos. Cuando para mí la relación con Dios es como un cable que está conectado a Él, y el cable tiene diferentes extensiones donde pasa la energía de su amor para todo lo que hacemos. Y si cortamos la relación con Él, ya no pasa esa energía, ¿me entiendes? Se corta, hay un cortocircuito. Entonces, la gracia es algo que, aparte, no nos merecemos. Es el don gratuito de Dios, que no tenemos que hacer nada más que aceptarlo, decirle, sí, Señor, yo lo quiero. A mí me ayudó mucho el libro, cuando lo terminé de leer, de ver la continuidad de esa invitación de Jesús a ser parte de mi vida completa, sin compartimientos, de que Él quiere estar en mi matrimonio, Él quiere estar en mi relación con mis hijos, Él quiere estar aquí en este programa, en mi relación con ustedes, con los que nos están escuchando, en mi grupo de oración. Y yo veo que el tener el tiempo con Él para alimentarme, ¿verdad?, para poder yo transmitir su amor a los demás, empieza con haciendo conscientemente, tomando la decisión de que voy a pasar un tiempo con Él, lo que usted decía, Padre. Para mí el ir a misa a diario, no lo cambio por nada. Si tengo que cambiar mi horario y todo eso, para mí es mi alimento, es mi sostén, ¿verdad? La misa dominical, por supuesto, pero entre semana ya tengo varios años de estar yendo a misa diaria y de ahí fluye toda la gracia que yo necesito para el resto del día. Yo he notado el cambio en mi vida espiritual, por ejemplo, desde que empecé a ir a misa diaria, de tratar de ir a adoración entre semana por lo menos una vez, ¿verdad? A veces voy, por ejemplo, en Ocean Drive, me encanta pararme ahí a la capilla de adoración, aunque sea 10 minutos. Señor, aquí estoy, vengo a verte en una forma especial, ¿verdad? También, por ejemplo, leer la vida de los santos, el estudiar nuestra palabra, las Sagradas Escrituras. Todas esas son avenidas que el Señor nos da para llenarnos de la gracia, de poder vivir una vida devota. Una vida devota que, como dice aquí, es obedecer todos los mandamientos del Señor, no nada más los que me gustan, ¿verdad? Entonces, para mí la base es lo que usted decía, Padre, que presupone el amor de Dios. De ahí sale todo.
Claro. Y ahora que yo escucho a Gaby, pues me parece también importante el testimonio que ya que nos da ella, ¿no? En el sentido de que hoy hay tanta crítica a la iglesia, que por qué se quedó atrás, que por qué tan tradicionalista y tantas cosas, cuando en el fondo la iglesia nos da y nos ofrece una riqueza tan maravillosa que solamente nos espera de nosotros como una respuesta. O sea, cómo somos nosotros los que tenemos que dinamizar esa vida cristiana, ¿no? A veces como que lo esperamos que todo venga de allá, ¿y nosotros qué? Y yo creo que hoy, ¿no?, como para que dijeran esto nuestros oyentes en esta mañana, porque cada uno se podrá estar haciendo una pregunta, bueno, ¿y cómo yo hago para llevar una vida devota, ¿no es cierto? Y yo les digo muy práctico, ¿no? Si estás enamorado de Dios, si usted está convencido de que tú eres obra del Señor y que todo es obra del Señor, usted va a sacar sus espacios, va a tratar de ser más disciplinado, ¿cierto? Porque a veces nosotros tenemos hasta unas horas en punto para comer. Hay gente que, ay por Dios, que uno se demora ya a las 8:05 y ya están patinando y el desayuno. Y yo digo, si estamos tan disciplinados como los perritos de Pablo, ¿no es cierto? A comer ahí, que cuando nos tocan la campanita
ya salimos
como corriendo.
¿Por qué
no nos ha faltado también? ¿Por qué nos ha faltado mejor? Esa disciplina a las cosas de verdad que son maravillosas, a las cosas de verdad que nos llevan a la perfección, que nos llevan a la santidad. Uh-huh. Por ejemplo, yo además de la gracia, yo le agregaría también un gran balance a la palabra del Señor. Uh-huh. El gran desequilibrio que hoy hay del mundo moderno es que no iluminamos nuestra vida con la palabra del Señor, o sea, la palabra de Dios está tan distante del corazón del hombre que eso ya como que no nos dice absolutamente nada, como que pareciera como un libro de historia, pero no la historia nuestra, no la historia de salvación que nos ofrece todos los días nuestro Señor.
Pues he oído comentarios de todos y mentalmente he estado haciendo ahora sí que un refriz de mi vida. Y realmente, pues, gracias a que he tenido la oportunidad de estar involucrado en cursillos en el pasado, desde cuando estaba yo en México, que viví mi cursillo allá, y luego acá, en fechas recientes, que tuve oportunidad de estar en unas formaciones, clases de formación laica, todo eso ha contribuido y ha reforzado y ha dado más bases a mi forma de entender lo que es la relación mía con Dios. Y para mí, digamos, lo simplifico y reconozco que dependo de Él totalmente. Así no es. Importa lo que haga.
Exacto, es que Dios nos da sentido a la vida, ¿no? Sin Dios no tiene sentido la vida.
Pues queridos oyentes, ya que vamos a llegar este miércoles próximo a iniciar la cuaresma, yo creo que sería muy maravilloso de que estos 40 días preparatorios a nuestra Pascua cristiana pudiéramos profundizar en este tema con cosas que son tan valiosas como, por decir algo, voy a hacer mi abstinencia, es parte también de una disciplina también que nos pide la Iglesia. Voy a ejercitar a través del Santo Via Crucis, ya que es un acto de piedad, voy a ejercitar también mis propios sacrificios, mis propias mortificaciones. A veces tenemos el demonio se amaña donde nosotros no lo azotamos, ¿cierto? Así decía un franciscano, porque yo un día le preguntaba que por qué los franciscanos todas las noches ellos se hacen sus azotes, ¿no? Y decía, pues es que si no espantamos el diablo, él se amaña aquí, tenemos que espantarlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que esta es la invitación que yo les hago a todos nuestros queridos católicos. Vivamos esta experiencia, recibamos el próximo miércoles de verdad este acto de humildad, de reconocernos que somos polvo y que en polvo nos vamos a convertir, que somos nada sin la presencia de Dios, que el único que lo llena todo justamente es Dios.
Y amigos, gracias por habernos acompañado de nuevo en este domingo, en este programa, y los invitamos al próximo domingo. Se despide un servidor, Javier Colmenero,
Gloria Romero,
Gabriela Pinedo, con muchos saludos.
Y este es su servidor, el Padre Henry, deseándoles a todas las familias que no olviden ir a la Sagrada Eucaristía este domingo y también desearles una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.